¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado.
La autonomía es producto de procesos de desarrollo vital que se dan cuando se posee libertades, poderes, derechos y recursos. Y la mujer los dirige a su propio desarrollo, potenciación y bienestar y a la buena vida. Es decir, hace de la filosofía política feminista actual su existencia. Por eso, el poderío concreto se logra cuando se alcanza la autonomía con desarrollo y bienestar. Y al mismo tiempo se mantienen vínculos de amor, colaboración, amistad y solidaridad de manera femenina resignificada.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy, pero muy buenas tardes. Empezamos un nuevo Estalla Silencio. Hoy sábado 7 del 12, se nos está yendo el año entre las manos y este es nuestro anteúltimo programa.
O entre los pies, puede ser también.
También puede ser. La señorita que les habló al lado mío es un retorno a las grandes ligas, es la señorita Romina Segura. ¿Cómo
anda,
Romina?
Es la línea fundadora, como dijo Paula Cruz, salvo que falta la Macarena Asís.
Falta Maca, a quien le mandamos saludos. También
pero
le
estamos en la línea fundadora,
podríamos
decir.
¿Somos madres línea fundadora?
Ponele,
no,
sí.
No basta.
Si
no.
Reconoces tu bisexualidad, por ahí sí.
Y bueno, qué sé yo, qué es ser una madre hoy por hoy. Puede ser, ¿yo puedo ser una madre?
Ponele.
Bueno. Le mandamos un saludo a Macarena, le mandamos un saludo a Paula, que también nos está escuchando, que está organizando el cumpleaños de Lauti o de Joaquiera.
De Lauti.
De Lauti, así que le mandamos un feliz cumpleaños a Lautaro. También le mandamos un saludo a la compañera Luisa Vecino. Y bueno, le vamos a mandar... No le vamos a mandar nada porque la tenemos acá. Queremos agradecerle especialmente a la señorita Cecilia D'Amico, que es nuestra musicalizadora y operadora técnica. Así que esa es toda la gente que hace... Ah, y a Guadalupe Romero, por que favor, también nos está escuchando
nuestra,
al otro lado.
Nuestra compañera ahí del barrio del Cañón. Programón.
Programita, programazo.
Espectacular, como eso, todos los sábados, obviamente, pero hoy cargado de un montón de novedades muy recientes.
Sí, ¿sí? Exactamente, tenemos noticias que son un poco alentadoras, pero a medias tintas, digamos, porque lo que es alentador es que apareció sana y salva Elizabeth Osuna. ¿Sí?
Daniela
Elizabeth Osuna. Y bueno, después vamos a estar charlando un poquito porque bueno, no se puede anticipar mucho.
Exactamente, pero igual como todos los sábados también tenemos mucha información, entrevistas.
Tenemos entrevistas, exactamente. La primera de ellas que, bueno, vamos a ver, nosotros siempre vamos presentando, de ahí a que la gente no responda a otra cosa.
Sí, ¿cómo que no?
Sí, no, pero están concertadas Nina Brugo, ¿sí? Para hablar sobre el tema de la reforma del Código Civil y Comercial, donde vamos a hacer un pequeño punteo para pasar en blanco todo lo que se vino hablando acerca de esto.
Tema muy polémico que no fue muy profundizado en los grandes medios de comunicación, pero que sin embargo abrió y despertó una gran polémica.
Exactamente, y no solo eso, nosotros vamos a charlar un poquito sobre las implicancias en lo que a nuestro programa respecta, ¿no? Que son los temas de género, y también vamos a tener la comunicación con César Sigliuti, que es el presidente de la comunidad homosexual argentina, con quien vamos a charlar acerca de una censura que sufrió la película Gay Solo, ¿sí? Entre Leo, que bueno, que tuvo un desenlace feliz, pero bueno, vamos a ver cuáles son las causas que produjeron esta censura, ¿sí?
Para, y tengo una duda que está buena consultar al aire. ¿Puede ser que el sábado que viene sea el último programa de Estalla Silencio? Dije,
¿ves que no me escuchás cuando te hablo?
¿Pero puede ser ya?
Sí, el último es el 14, hoy es 7. Y bueno, por eso te dije, se nos va como arena
va
entre los dedos.
Ay, pero ya quiero saber qué
hay
va a
pasar. Sorpresa.
Hay una sorpresa.
Hay una sorpresa, sí, hay una sorpresa. Nos tiramos la casa por la ventana, así que...
Primero esperemos que vengan todos, sí, y todas los que hacemos este lindo programa Estalla Silencio.
Vamos a estar todos presentes acá, así que todos con arroba, digo, presentes acá, así que bueno, pero no nos adelantemos al último programa.
Bueno, está bien, tenés razón, por eso para...
Porque es muy triste, como viste, de llegar y de...
Pero, te deja abierta la posibilidad de que digas el año que viene, che, mirá el programa que me perdí este año, el año que viene no me lo pierdo.
Exactamente.
Por eso, para que no te pierdas el programa de hoy, que si recién estás sintonizando esta radio o te estás enterando un poco de qué es este programa, comunícate con nosotros
al 0237-4666-559, o nos podés mandar un mensaje en cuanto yo pueda aprender ese celular al 1115-3368-0099, o bien vía Facebook a Estalla Silencio. Así que esas son las vías de comunicación en donde podés participar
te quiero decir igual que es alentador que digas que te ganó la tecnología, cuando siempre lo hacen este grupo hacia las mujeres. No sé, que te gane a vos hoy es como alentador en algún punto.
Apreté todos los botones de ese celular, lo estuve por un buen momento apretado y ninguno prendió ese maldito celular, pero no importa, ya lo voy a aprender, no te hagas problema, yo sé que el tipo este conmigo no se va a hacer el vivo. Che, y también tenemos muchas cosas, aparte de noticias, ¿sí? Una encuesta acerca del machismo.
Para, porque es el machismo y la izquierda, ¿eh?
Ojo,
que no es poca
cosa. No es cualquier machismo, es el machismo y la izquierda.
El machismo y la izquierda es como un test, pero un poco polémico, después lo vamos a charlar.
Tenemos un montón de noticias.
Y obviamente, como vine yo... Y que me gusta mucho y que lo hago siempre, es el tema de la música. Hoy va a haber mucha música.
Porque no tenemos nada para decir.
No, pero mucha música para bailar. Así que si estás empezando a cocinar, limpiando, leyendo, cortando el pasto.
Hace calor para estar haciendo todo eso.
Exprimiendo una naranja.
Eso sí.
Pelando un pollo.
O sacándole el sarro a la pava.
Ponele, o al baño, a mí me pasa en el baño. Ya podés sintonizar la radio, empezar a mover el cuerpo con este ritmo que trajimos hoy. Y que va dedicado personalmente a quién.
El tema de Flema. Y bueno, el tema de Flema es un tema que nos vienen pidiendo hace rato un oyente de la radio, ¿sí? A quien le vamos a dedicar ahora un temita de Flema para vos, Rolly, que siempre nos estás escuchando y que nosotros casi siempre te estamos fallando.
Te lo debemos. Por eso hoy queríamos empezar con esta deuda que traíamos hace tiempo con vos, dedicado con amor desde Estalla Silencio.
Vamos con Flema. We'll be right back.
mandame un par de birra acá, su color.
Hemos cumplido, Rolly, y no se fue el año y hemos cumplido.
Hemos cumplido, viste, de todo corazón, porque en realidad siempre estábamos en deuda.
Nosotros, esto sería Sergio cumple, Romina dignifica.
Oh. Si estuviera Paula y Luis acá, ya no, te sí, ¿sabes qué? Prash, Sergio.
Salgo por la ventana así, corte de Superman. Vamos a rememorar un poquito lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, si bien lo vinimos tratando durante todo este periodo que desde que se terminó, o sea, un programa le dedicamos el anterior. Nos han quedado algunas cosas afuera para compartir con la gente, porque esto había sido un trabajo que nuestras compañeras Paula y Luisa, que estuvieron ahí presentes, han realizado desde el Encuentro Nacional de Mujeres en Mendoza. Uno de... Perdón, de San Juan. Siempre me equivoco, no sé, debe ser la gana que tengo de irme a Mendoza.
Sí, bueno, o a Chile.
Bueno, entonces, vamos a escuchar un poquito lo que fue la marcha del orgullo que se realizó dentro de este Encuentro Nacional de Mujeres, y después vamos a ver un poquito más, ahondando sobre un pequeño panorama latinoamericano sobre aspectos que están sucediendo en Colombia y Ecuador. Pero primero vamos con el tema de la marcha del orgullo.
Verónica Araya, coordinadora de la Red Nacional ATA, coordinadora de San Juan. Quiero invitar a una compañera de Santiago del Estero, le damos un fuerte aplauso a María José, integrante de ATA y también de Rivas, Santiago del Estero. Nosotras hoy venimos a festejar desde nuestra organización esta cuarta marcha del orgullo en la provincia de San Juan, pero también queremos hacer eco de nuestros reclamos de la comunidad trans, que todavía seguimos siendo violadas, golpeadas, manipuladas, insultadas, denigradas por la policía de la provincia. Teniendo dos leyes modelos, como es la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, en la provincia de San Juan todavía se nos sigue golpeando, se nos sigue violando, se nos sigue coimeando para estar parada en una esquina. Eso ya tiene que cambiar, compañeros, como sociedad. Y para terminar, quiero decir algo que a mí me toca muy de cerca. Un día fui a donar sangre y me preguntaron si era gay. Dije que sí y no me dejaron donar. Eso tiene que cambiar en todos los hospitales. Déjense de meter en nuestras camas y métanse más en nuestro corazón, porque la comunidad siente, se enamora, vive, trabaja, estudia y puede ser médico, puede ser lo que ellos quieran. Muchísimas gracias. Para terminar, y algo personal, déjenme decir, y qué mejor que eso, que luchar por los que están, por los que vendrán, por los que estuvieron. Y esa es mi humilde y hermosa glorieta a la que voy a participar toda la vida, y a los artistas se los recibe con un aplauso. Y quiero pedirle un aplauso a la glorieta, que fue también la organizadora pionera en hacer esta marcha, y ojalá el año que viene podamos decir bienvenidos a la quinta marcha del orgullo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Y 22 han llegado mensajes.
En realidad tenemos que agradecer a Mancay López Cova, a Piensa Mujer Piensa, oyentes de primera línea que tenemos, a Sebastián Carrera, ¿sí? A Andrea Herrera, también oyentes de primera línea. Digamos, el caso de Mancay y de Piensa Mujer Piensa han compartido estados, bueno, y usted también ha compartido un estado, así que, pero eso no se vale porque usted está acá. Tiene que ser la gente.
Y pero yo soy gente.
Sí, bueno, pero usted es persona, no es gente. ¿Se entiende la diferencia?
No estoy confundida.
Hay sujeto, persona, individuo.
Y pero sujeta.
Bueno, y claro, y sujeta. Así que bueno, mandamos un saludo muy especial a ellos y a ellas que nos están escuchando. Bueno,
porque Andrea, lo están haciendo a través de Facebook.
Sí,
¿verdad?
A Andrea y a Sebastián le agradecemos especialmente porque siempre nos comparten material para poder trabajar en Estalla. Así que quienes los quieran hacer, obviamente nos queda
muy
un programa.
Muy atenta, Andrea, ¿eh?
Sí,
muy
Andrea siempre está ahí. Me parece que eso es un quiero estar con ustedes.
¿Tepa, tepa?
En la psicología es un quiero estar con ustedes.
¿En qué rama de la psicología?
En la mía. En la psicología tobiana. Claro, tobiana. Tobiana, no es.
Psicología tobiana, muy bueno. Bueno, no dejemos atrás entonces el audio que habíamos escuchado. Gran trabajo de las compañeras de edición, ¿verdad?
La verdad que sí. Bueno, acá estábamos escuchando un poquito que dentro del marco de lo que son los Encuentros Nacionales de Mujeres, digamos, se incluyó un poco la corriente o la tendencia que son LGBTI, ¿sí? Que vendrían a ser, digamos, la diversidad, digamos, de sexualidades que se estarían expresando dentro de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Y bueno, vimos un poco de denuncia, escuchamos un poco de denuncia de lo que es esto, y bueno, también algunas cosas como esperanzadoras para poder trabajar por la igualdad, que bueno, que se está avanzando en algo, tal vez legal, pero bueno,
falta me parece
el como igual, siempre decimos, ¿no? Que falta el cambio cultural.
Siempre, pero siempre. Igual me parece que igualmente dentro de los Encuentros Nacionales, estaría bueno que estuvieran Paula acá y Luisa para corregirme, pero siempre dentro de los Encuentros Nacionales de Mujeres está como un poco corrida o no tan presente, ¿sí? Estas organizaciones de trans, ¿sí?
Bueno, vos pudiste ir, o sea,
por eso lo digo, visto. En los anteriores como que no se vio tanto la presencia y demás. Me parece que este encuentro nacional en San Juan como que dejó más visibilizado en la sociedad y dentro del propio encuentro la participación de estas organizaciones de lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera.
Bueno, además de esta marcha del orgullo LGBTI, ¿sí? También acontecieron, digamos, paneles con ponencias de latinoamericanas, ¿sí? En este caso vamos a escuchar un poco lo que está sucediendo en Colombia con la violencia, ¿sí? Y vamos a ver un pequeño panorama acerca de lo que es la violencia que se ejerce sobre la mujer desde la política y desde esta lucha, digamos, interna que hay de paramilitares, bueno. Así que vamos un poco con Colombia y la violencia.
Particularmente, la violencia contra las mujeres es la muestra más fehaciente de discriminación y las relaciones de poder dominantes y excluyentes que se acentúan en mayor medida por las mujeres a las mujeres de sectores populares y que adhiere rasgos específicos dentro del conflicto armado, contexto en que nuestros cuerpos han sido objeto de distintas formas de violencia física, psicológica y sexual, con múltiples finalidades para la guerra. La paz implica una lucha de todas por erradicar las causas sociales y políticas que generaron la confrontación. Implica acabar con las causas de la pobreza y la desigualdad. Implica la desmilitarización de nuestros territorios, nuestros cuerpos y nuestras vidas. Implica la erradicación del patriarcado como herramienta del capitalismo para exacerbar la explotación de clase, que ha hecho uso de la violencia y la opresión de género para perpetuar y mantener su hegemonía. Adicionalmente, las mujeres tienen que padecer de la condición social desventajosa de ser madre de cabeza de hogar. Por ello, todo lo que atente contra la vida y dignidad se traduce para nosotras en otra forma de violencia. Las cifras son reflejo de esta estrategia de persecución y represión sistemática a las organizaciones sociales. En nuestro país existen hoy 9.500 prisioneros políticos, de los cuales el 10% son mujeres. A lo largo del año han sido asesinados 25 militantes de Marcha Patriótica y un número superior también de otras organizaciones y movimientos sociales. Y particularmente en zonas de extracción minera hacen presencia grupos de bases paramilitares, donde la presencia tanto de bases militares como de estos grupos alzados en armas genera un aumento de la violencia basada en género, que va desde la intimidación, generan redes de prostitución y abuso sexual.
Y 27, escuchábamos un poco las voces latinoamericanas que se fueron compartiendo en el Encuentro Nacional de Mujeres y donde un poco se reflejaba machismo que está replegado por todas las sociedades.
Vos fijate la parte simbólica de esta violencia que se ejerce con las paramilitares, bueno, en donde el cuerpo de la mujer está, digamos, signado un poquito, por un poquito no, bastante, ¿sí? Por este tipo de de rituales que existen, ¿no? De como sucede en Ciudad Juárez, que se ha solido decir de que por ahí Ciudad Juárez, México, que digamos es la ciudad con mayor índice de femicidio que sí. se ha registrado en el mundo, en donde la mujer, el cuerpo de la mujer es un como un objeto, un trofeo, ¿sí? Para mostrarle al macho que no puede cuidar ni a sus mujeres, por decirlo de alguna forma. En este caso, la violencia que se ejerce desde los paramilitares dentro del territorio colombiano también está orientada un poco hacia las mujeres, obviamente con violaciones para digamos meter miedo. Bueno, entonces ahí tenés un poco lo que sucede, ¿no?
Y cómo las instituciones respaldan, ¿no? Con esta, por ahí con las omisiones, la violencia ejercida desde el patriarcado.
Exactamente, sí, porque digamos el Estado colombiano, sí, tampoco hace demasiadas cosas como para decir, bueno, por parte del Estado se respeta un poco, pero tampoco acá nos estaban mostrando esta violencia que se ejerce a través de la minería, ¿sí? Porque hay, fíjense en el caso que cuentan, ¿no? De que la mayor parte de los hombres que por ahí poseen tierra son desalojados y si no se quieren ir, obviamente estas pandillas paramilitares terminan asesinándolo y la mujer quedando sola y obviamente le copan la parada y chao, tenés que desalojar tu tierra y por arte de magia termina se vendiendo a estas empresas, ¿no?
¿Qué frase le copa la parada? La voy a patentar.
Exactamente.
Copa la parada.
Esto es radio de barrio.
De barrio centro.
Este barrio de Moreno. Che, bueno, ¿tenemos tanda? ¿Querés que...?
Tanda, sí, sí, vamos a la tanda y podemos repetir todas las vías de comunicación telefónica antes de ir a la tanda. Igual.
Bueno, lo podés hacer al 0237 si querés comunicarte y estás fuera del Partido Moreno, 466-559. O bien mandarnos un mensaje al 1115-3368-0099 y estamos peleando con el teléfono.
Todavía,
no se
si mandaste mensajitos al celular, todavía aún no lo podemos prender, así que paciencia que ya los vamos a poder prender y vamos a poder leer todos los mensajes y sugerencias que enviaste a este programa tan divertido como siempre está en Silencio.
Igual hay una rebelión de máquinas porque el Facebook está lento. Así que bueno, por el Facebook nos encontrás en Estalla Silencio. Vamos a tanda y enseguida volvemos.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
por la camiseta.
¡Hay que transpirarla!
FM Moreno, estación de compromiso.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Muy bien, 13:34, tenemos presencia en piso, pero antes te repetimos las líneas de comunicación. Si te querés, valga la redundancia, comunicar con Estalla Silencio, lo podés hacer al 0237-4666-559 o mandarnos un mensaje al 1115-33-68-099 o vía Facebook a Estalla Silencio. Romina.
Sergio Campos. Muy bien, estamos acá, son las 13:34, con una compañera, sí, que siempre viene, que siempre está, que siempre apoya estas situaciones, estos momentos que nos tocó hoy en la localidad de Moreno, podríamos decir, vivir, que es la desaparición y la aparición de Daniela. Así lo podríamos decir. Estamos con Lali.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia y acá al piso y allá.
La operadora.
La operadora.
Lali es integrantes de Mujeres al Pie del Cañón.
Lali para nosotros que es nuestra amiga, pero Lorena Alderete.
Alderete,
Mujeres
sí.
Mujeres al Oeste.
Sí, Mujeres al Pie del Cañón y bueno, pertenecemos a Mujeres Organizadas del Oeste, que somos un grupo de distintas organizaciones que lleva a cabo, digamos, la lucha en contra de los derechos vulnerados de las mujeres del territorio. Era muy largo el título.
Sí, pero no importa, se entiende. Lali. No, bueno, pero está bueno hacer conocer cómo nos organizamos.
Un poco de trabajo
también, ¿no? ¿Cómo nos organizamos?
Sí, en red, y cómo trabajamos en red.
Bien, Lali está aquí en el piso porque un poco nos va a poder contar, ¿no? Lo que se pueda y cómo es esta historia de Daniela. Daniela un poco salía y se difundía a través de las redes sociales que hacía 32 días que estaba desaparecida. Daniela es oriunda de Los Hornos, sí, de la zona de Cuartel Quinto, y tiene 14 años. Daniela apareció ayer, sí, y lo único que se empezó a difundir por las redes sociales es que había aparecido y nada más, que es lo que se sabe hasta ahora. Lo que se sabe es que Daniela, como su madre me lo acaba de describir, tenía una rutina de una chica que a la mañana llevaba a su hijo, a su hermano a la escuela, después lo iba a buscar y a la tarde trabajaba en una carnicería. Eso es lo que se sabe, ¿no? Que lo que da a contar la mamá en líneas generales. Que Daniela tenía una rutina donde iba a trabajar a la tarde y un día a la tarde fue a trabajar y no regresó. La madre empieza a averiguar por el barrio, ¿sí? Y los vecinos empiezan a decir que Daniela había ido a trabajar a la carnicería. A la carnicería de Daniel. Y eso es lo único que se sabe. Ella radica la denuncia y empieza el manoseo institucional, que es un poco lo que Lali nos va a comentar, que es lo que se vivió en las últimas horas. Daniela aparece ayer.
Sí, Daniela aparece ayer. Sí, digamos, el manoseo que sufre la mamá con respecto a cómo encarar la denuncia, ahí arranca, digamos, las idas y vueltas de parte de la parte de la policía. La mamá se acerca a la comisaría de Cuartel Quinto para hacer la denuncia. En la comisaría de Cuartel Quinto no están enterados que el protocolo de pérdida y desaparecida de niña o de niño, de menores, lo tiene que radicar en el lugar donde se pierde, donde desaparece la menor. Y sin embargo, la comisaría de Cuartel Quinto le dice a la mamá que no le podía tomar la denuncia porque el domicilio lo tenía en Trujuy. La mamá se va a Trujuy hacer la denuncia y en Trujuy le dicen que no pueden tomarle la denuncia porque la niña se perdió en Los Hornos en Cuartel Quinto.
Desde ahí ya empezamos con el manoseo,
el peloteo, va, viene, va, hasta que le dicen en la comisaría de Trujuy, después de ir 4 veces, le dijo: bueno, señora, le vamos a hacer el favor de tomar la denuncia, pero acá no corresponde, a nosotros esto no nos corresponde. Le toman la denuncia, todo lo que cuenta la madre, solamente la, digamos, el oficial que le toma la denuncia toma una parte muy pequeña del relato.
Sí, incluso tenemos acá las denuncias en la mano y es carilla y media, no una carilla y media.
Claro. Entonces, la mamá, digamos, dentro de las posibilidades, podemos contar que el contexto en donde se perdió, donde desapareció, donde vive, donde vivía Daniela, donde vive su familia, es un contexto muy hóspito. Daniela, para llevar a su hermanito al jardín, que era la rutina de todas las mañanas, de todos los mediodías, para retirarlo, tenía que caminar 50 cuadras. De la ruta hacia el barrio Los Hornos son 40 cuadras. No hay ningún tipo de transporte. Solamente los remises truchos, ¿no? Llamados truchos. Uh-huh. La mamá vive 10 cuadras más hacia el fondo del barrio Los Hornos, 50 cuadras. En ese momento es donde Daniela desaparece, digamos, a partir de que va a llevar el retira al nene del
jardín.
Del jardín. Y supuestamente se iba a trabajar porque Daniela trabajaba en una carnicería dos horas, limpiaba la carnicería para poder ayudar a la familia. En ese momento, la mamá, dentro de ese contexto que venimos contando y con las posibilidades que, digamos, que pudo tener, la siguió buscando de manera individual y a través de alguna familia del barrio.
¿Qué respuesta debería, o sea, desde el marco legal, qué debería hacer la comisaría? ¿Tomarle la denuncia inmediatamente?
Y sí, utilizar el protocolo de pérdida y desaparición de menores.
Y recurrir a la búsqueda de la menor.
Y recurrir a la búsqueda de la menor y bueno, y si hay indicios de que hay una, por ejemplo, hay una red de trata o hay indicios de que fue, digamos, desaparecida por la red de trata, es más todavía el protocolo, digamos, es más, tiene que ser más rápido porque las redes de trata tienen unos tiempos y tienen una velocidad la cual no coincide con la velocidad de la justicia.
No, porque incluso las primeras 48 horas son cruciales para cualquier...
Ahí va la pregunta que yo tenía pensada, porque, digamos, ¿cuándo empieza a actuar la justicia en sí en la búsqueda? Porque se hace la denuncia, pero no se mueve nada.
La justicia empieza a actuar el viernes.
Para
el viernes pasado. Para eso había pasado 20 y pico de días. ¿Cómo toma conocimiento, digamos, la fiscalía? La mamá desconoce, como cualquier vecina de cualquier barrio, desconoce que la denuncia la tenía que haber hecho en la fiscalía. La mamá la denuncia la hace en la comisaría, como nos enseñan a todos que las denuncias se hacen en la comisaría.
Claro, pero...
Ella, en la búsqueda de su hija, no mandó una semana al jardín a su nene. Al lunes siguiente lleva a la mamá al jardín la nena, el hermano, y la maestra le pregunta por qué no había ido toda la semana, y ahí Miriam le comenta a la mamá de que había desaparecido hacía 15 días su hija. En ese momento la maestra se pone en contacto con la trabajadora social y le presentan una fiscal que no recuerdo el nombre, que toma casos de trata acá en la UFI 5. Uh-huh. Se acerca y ahí, a partir del jueves a la tarde y a partir del viernes, se le toma la denuncia. ¿En
la fiscalía?
En la fiscalía. Claro. Y a partir de la denuncia en la fiscalía, se toma, digamos, el caso... toma orden público y a partir de ese momento Rubén y Cintia, digamos, son los que le hacen la nota el viernes a la mamá, en donde la mamá también, por ejemplo, ella explica en la denuncia que varios testigos por última vez la vieron a Daniela bajando de un remis. Entonces, bueno, ahí se le hace una entrevista al remisero, que fue que por última vez la dejó en la ruta. Y a partir del viernes se empieza a hacer, digamos, pública la búsqueda. Hasta el día jueves-viernes no estaba ningún cartel de Daniela, no estaba en la página de búsqueda de niñas y menores, no estaba la foto en la comisaría. Recién el fiscal tomaba conocimiento el jueves de la búsqueda.
Y empieza a hacer como... como una eclosión en las redes sociales la desaparición de Daniela, ¿verdad? A través de las organizaciones.
Claro, a través de las organizaciones nos convoca, digamos, el tema. Empezamos a juntarnos a partir del lunes en la fiscalía, en donde el diputado Ricardo Vago se ofrece, digamos, a hacer presencia, más bien, digamos, una presencia pública, logra tomar conocimiento y poder entrevistarse con el fiscal, va con un abogado del Partido Socialista que se ofrece en ese momento a revisar o a ver la causa y a ver cómo estaba el proceso. Bueno, nos cuenta a las organizaciones de género que estábamos en la fiscalía, que no tuvimos acceso al fiscal, pero sí tenía conocimiento que un grupo de mujeres estaba presionando en la puerta de la fiscalía, que querían realmente la inmediata búsqueda de Daniela. Uh-huh. En ese momento el juez le dice al abogado y a Ricardo Vago que estaban en plena búsqueda, que en menos de una semana el caso se iba a resolver, que tengamos paciencia, que estaban trabajando y que el caso se estaba, digamos, había escuchas telefónicas y que había un montón de información que no nos podían dar por cuestiones de secreto de sumario. Uh-huh.
Yo creo que la palabra clave de este caso es presión. Presión de todos lados.
Yo, ¿sabes qué? Mientras ella estaba contando un poco esto del accionar y estos vicios que tiene la justicia, desde tu experiencia, Lorena, ¿qué pensás o por qué pensás, digamos, que la justicia tardó tanto o tuvo tanta inoperancia? Digamos, si, como dice Romina, tal vez tenga que ver con un poco de presión, pero la justicia tiene que actuar por sí sola del modo más ético posible, ¿no? ¿Y vos por qué pensás que esto se tardó tanto, que podría haber terminado mal? O sea, terminó bien a medias tintas, dije al principio, pero porque apareció hoy, por lo menos sabemos que está con vida.
Y además hay secreto de sumario. Uh-huh. O sea, hay
un montón de información que no tenemos. Y nada, nosotras creemos que la justicia es una justicia patriarcal, es una justicia en donde que una nena de 14 años de un barrio perdido de Los Hornos con identidad paraguaya, se juega mucho la subjetividad, digamos, de naturalizar cuánto vale, ¿no? Esa persona, esa búsqueda. Nosotras en el documento discutíamos desde Mujeres al Pie del Cañón y decíamos en el documento que tenemos que enviar de parte del movimiento de distintas organizaciones que trabaja género, hablábamos de la feminización de la pobreza. Nosotras creemos que la justicia tiene una mirada puntual sobre por ser mujer, por ser pobre, por ser niñas. Tiene una mirada como descalificadora, ¿no? Descalifica y tiene menos mérito y vale menos. Entonces, como que va naturalizando, digamos, esa subjetividad y esa, digamos, estigmatismo de bueno, a lo mejor si es de otra clase social y a lo mejor si, no sé, si es pertenece, digamos, a otros rangos, a lo mejor la buscamos porque vale más, digamos, ¿no?
Igualmente, además de naturalizar, legitimizar, porque incluso la respuesta de las instituciones hacia la familia de Daniela, hacia la madre puntualmente, tienen que ver con estas cuestiones que caen en el sentido común, pero que las mismas instituciones reproducen. Es decir, y bueno, debe estar puteando por ahí, se lo habrá buscado, ya va a aparecer, seguro que anda de joda.
Cuando yo fui ayer, cuando apareció Daniela, nos habían informado que la madre se tenía que hacer presente en la comisaría. Todos fuimos a la comisaría de Trujuy porque pensábamos que ahí la madre tenía que presentarse porque había radicado la denuncia, que finalmente no estaba ahí, estaba en la comisaría de Cuartel Quinto. Esto de informar y desinformar para desmovilizarnos. Cuando me acerco a preguntar al secretario del comisario por el caso de Daniela Osuna, me dice así la paraguayita que estaba desaparecida.
Claro, vos fíjate las expresiones, ¿no?, con las que se tiene que enfrentar la madre, y bueno, y en este caso te tocó a vos.
Sí, fue terrible, ¿no? Uh-huh. Como que no era una nena de 14 años, ¿no? Uh-huh. Era la paraguayita que desapareció. Uh-huh. Así como, ¿no?, con esos títulos, ¿no?, que pone, que se los estigmatiza, se las estigmatiza a las niñas por ser de una clase, digamos, pobre y por y por ser de otra, de otra, digamos,
nacionalidad.
Sí, es terrible. Realmente, no. ¿Cómo estamos transmitiendo que los procesos, los errores y, digamos, y las complicidades que se juegan en este proceso están entrelazadas y están, digamos, articuladas de una manera totalmente impune? Esa es la palabra.
Estamos hablando con Lorena Alderete, Lali, para todos, que pertenece a Mujeres al Oeste, a Mujeres al Pie del Cañón, y pertenece al colectivo de Mujeres Organizadas de Moreno. Además de esta introducción que Lali hace, queríamos como hacer hincapié en esto también. Daniela apareció, pero Daniela hoy no está con su mamá.
No, Daniela no está con la mamá, todavía la mamá no la pudo ver. Nosotros estamos tratando de presionar y de que la mamá, aunque sea, la madre no quiere ni hablar, ponele, con ella, quiere verla, necesita la mamá verla, mirarla, ¿no? Después de 30 días de búsqueda, todavía la mamá necesita ver la imagen de su hija, solamente necesita eso.
La justicia hasta ahora se lo negó.
La justicia se lo negó, sabemos que hay algunos procesos, digamos, que no están buenos, pero que son así. Digamos, para la justicia hay procesos que en la cual se pueden, digamos, invadir a la causa, o puede suceder que, digamos, que la figura de la madre, quizás antes de que la nena pueda, digamos, contactarse con una, que tenga la entrevista con la psicóloga, sí, o que siga haciendo, ¿no?, las declaraciones, puede influir, para la justicia puede influir la imagen de la madre. Por eso, en realidad, lo que se está haciendo es la separación y la prohibición de parte de la madre. La madre no ni siquiera quiere hablar con él, la quiere ver. La madre quiere verla, aunque sea de lejos.
O sea, atrás de un vidrio, pero
atrás de un vidrio, la quiere ver. Ese derecho, digo, no lo puede tener, no lo tiene ese derecho.
Ustedes, ¿cómo se enteran de...? Estoy pensando un poco en el acompañamiento que hacen, porque no es la primera vez que están, digamos, presentes en este tipo. Pasó con Ailén y Marina Jara, donde son las primeras que acudieron al caso, digamos, y a brindar contención, apoyo a la familia. ¿Cómo es que llegan ustedes a este caso? Y, digamos, ¿qué era lo que faltaba cuando ustedes vieron con respecto al acompañamiento? Porque nombraste en un primer momento que no tenían ningún tipo de respaldo jurídico, digamos, o de abogados o algún asesoramiento.
Bueno, nosotras estamos haciéndonos una autocrítica desde el movimiento de mujeres en el territorio, porque vemos que cada caso, como el de Marina Ailén, el caso de María Obando, que lo conocimos allá en el Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones, el caso ahora de Daniela, son casos aislados que nos llegan de casualidad y a través de conocidos de conocidos, o de las redes sociales, o de las redes que podemos tener con esta radio, con la comunicación, con los centros culturales, con las redes que nosotras, digamos, todo el tiempo accionamos y articulamos en el territorio. Sabemos, y el juez le contó al abogado, que tiene una carpeta bastante extensa de cantidades de chicas y de niñas buscadas en Moreno. Entonces, nosotras creemos que es muy urgente que de parte nuestra podamos armar un observatorio en donde nosotras nos pongamos al frente de tomar un registro a través del observatorio de los casos y la cantidad de niñas, mujeres desaparecidas. Tampoco hay estadística de la cantidad de mujeres que realizan denuncias por violencia conyugal, no hay un registro de la cantidad de mujeres que hacen exclusión del hogar, digamos que no hay un ordenamiento y no hay estadísticas. Entonces me parece que de esa manera podríamos trabajar más ordenada, y me parece que tenemos que crear una institución, un organismo en donde se articule la justicia, la policía, digamos, presione la policía, y que este organismo, a través del observatorio, siga haciendo una presión, pero no desde la organización tal y tal y tal, sino desde un espacio, digamos, en donde se haga la presión, se haga el seguimiento, se haga la auditoría, se hagan las denuncias, se hagan, digamos, investigaciones paralelas, no sé, son cosas que estamos pensando que podemos empezar a juntarnos y no salir corriendo así, ¿no? En casos uh-huh. específicos, sino saber que hay un montón de Danielas en este momento desaparecidas, y como decimos nosotras, ninguna niña desaparece porque sí del hogar, las están desapareciendo.
Y además, en este caso puntualmente, como en el de Marina y Ailén, fue y es fundamental la presencia de los organismos y organizaciones que están fuera de la justicia. Uh-huh. Es imprescindible. Fue para lo de Marina y Ailén y lo es y lo fue para el caso de Daniela también.
Sí, nosotras como mujeres organizadas nos juntamos con el Foro de la Infancia Robada el martes. Tuvimos una reunión en donde nos juntamos a pensar estrategia de búsqueda de Daniela. Lo único que nos interesaba era que aparezca Daniela y que aparezca viva. Pensar estrategias para presionar a la justicia, pensar estrategias nosotras, poner el cuerpo. Hicimos afiches, pensábamos salir por todo el barrio a pegar los afiches a los colectivos, hablar con el dueño de la Perlita para que nos no tengamos que preguntarle a cada chofer si podíamos poner una foto de Daniela, sino directamente que llegue una orden a todos los colectivos pegar la foto, el 203, en las estaciones. Habíamos armado todo un circuito de búsqueda porque no solamente nos quedamos a quejarnos, digamos, y a culpabilizar a los que no se mueven, sino también pensar, digamos, la búsqueda de parte de las organizaciones en conjunto con la con los vecinos y las vecinas del barrio. Hicimos una reunión en donde convocamos a todas las organizaciones sociales de Cuartel Quinto. Digo, estuvo muy bueno en parte porque fue la primera vez que las organizaciones sociales de Moreno, las conocidas siempre, se juntaron y se hizo una asamblea muy grande en el maternal Negrito Manuel ayer, en donde participaron más de 15, 16 organizaciones en Cuartel Quinto. Fue, digamos, una asamblea de todas las organizaciones históricas. Creo que hace millones de tiempo que el poder se encarga de que las organizaciones que estamos de este lado y las que están de aquel lado, digo, así, ¿no?, metafóricamente, no nos podamos juntar y nos pudimos sentar a pensar estrategias para seguir buscando a la Daniela. Y estábamos pensando ya de qué manera las organizaciones del barrio se comprometían a hacer la pegatina en el barrio e ir charlando y contando, porque muchas mujeres vecinas de Daniela no sabían que había desaparecido. La señora de la vuelta, la señora del barrio, del otro barrio, barrio Anderson, de los otros, sabemos que Cuartel Quinto es muy grande, pero sí, hay muchos barrios que no sabían que la estaban buscando Daniela. Uh-huh. Entonces habíamos pensado estrategias para la búsqueda y también estábamos pensando, digamos, acciones directas para la semana que viene, en donde pensaba las vecinas y los vecinos del barrio Los Hornos impulsaban una marcha a la cual las organizaciones íbamos a acompañar, digamos, el pedido de la aparición de Daniela.
En esa reunión llega la noticia por ahí, sí, más piden, esperada, ¿no?
Piden un cuarto intermedio cuando estábamos a punto de ponerle la fecha a la movida y mover todo, movilizar todo Cuartel Quinto y Moreno. Nos piden un cuarto intermedio y que esperemos, y le llega la noticia a la mamá que la niña había aparecido. No puedo decir más nada que esto.
Claro, no, sí, está. Queremos aclararla. Bueno, estamos hablando con Lorena Alderete de Mujeres al Pie del Cañón y hay un secreto de sumario que pesa sobre la causa en donde no se puede más ampliar más hasta determinado punto, ¿no?
Muy bien, pero queremos saber, Lali, ¿qué sigue? De ahora en más.
Como organizaciones sociales, porque después, o sea, lo que corresponde a la justicia está sobre. Hay que esperar.
Sí, nosotros tratamos hoy de poder hablar con el fiscal. Nos atendió la secretaria del fiscal, nos volvió a reiterar que hay un secreto de sumario en el cual no tenemos acceso a nada, no tenemos ningún tipo de información. Sabemos que hay dos aprehendidos que hoy lo trasladaron a la fiscalía para que declaren porque se les va a armar una causa penal. Recién el lunes, con suerte, el fiscal nos atenderá a la madre y a las organizaciones. Y a partir del lunes creo que podremos llegar a tener noticias quizás de Daniela. Daniela en este momento está bajo la tutoría del Consejo de la Niñez y Adolescencia del municipio de Moreno.
Por ahora no queda más entonces que acompañar a la mamá de Daniela y esperar entonces al lunes para ver qué acciones legales son las que van a tomar de ahí en adelante.
Sí, sí, sí. Y nosotras como organizaciones de mujeres nos comprometemos a seguir la investigación porque creemos que es un caso de trata. Entonces vamos a seguir, digamos, investigando hasta las últimas consecuencias.
Muy bien. Entonces.
Como siempre, tan clara las palabras de nuestra amiga y compañera Lorena Alderete, siempre acompañándonos y dándonos la posibilidad de poder compartir la información con nuestro público y con la gente que acompaña siempre a la 90.1. Te agradecemos por estas causas, ¿no? Que
siempre
estás.
Gracias por invitarnos y siempre ustedes presentes en la lucha de los derechos vulnerados de las mujeres y de las niñas.
Bueno. Hay que, como me quedo con esto que estabas diciendo, ¿no? De armar, de juntarse, es bueno eso.
Eso está muy bueno.
Muy bien, son las 13:59. Estuvimos con Lorena Alderete de Mujeres al Pie del Cañón y de Mujeres Organizadas del Oeste, haciéndole la entrevista sobre el caso de Daniela Osura que apareció con vida después de 32 bien. Vidas, una nena de 14 años de la localidad de Los Hornos de Cuartel Quinto.
Tenemos tanda, Romina, así que bueno, tenemos una noticia que es fresquita, sí, media así bajón, pero buena en el sentido de que por lo menos sabemos que está bien.
Que está bien. Quédate hasta las 15 por la 90.1 FM Moreno.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Denunciar la violencia institucional es un derecho.
La policía solo puede detenerte
por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.
Si sos detenido por averiguación de antecedentes,
ten en cuenta que
tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple,
comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
.05, última hora de programa Estalla Silencio. Te puedes comunicar al 0237-466-6559 o bien ahora sí mandó mensaje porque ya arreglamos el tema del teléfono, 1115-3368-0099. Lo repito porque lo dije a los chapazos. 1115-3368-0099. Somos los antirradio.
Chapazo.
Exactamente. O si no, puedes mandar un mensajito o comunicarte a Facebook, que es Estalla Silencio, como lo hizo la compañera Paula, quien nos dice: hola compañeros, me tuve que lavar las manos porque estoy a pleno con el relleno de las empanadas del cumple Lauti.
¡Ay, qué rico!
Y sigue: un abrazo muy grande a las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón y a todos los que participaron en la lucha por la aparición de Daniela. Si la organización que se generó, perdón, sin la organización que se generó, la justicia y la policía seguirán esperando. Ni una piba menos, ni una mujer menos. Respecto a la marcha, sí, que habíamos pasado el audio al principio del programa, dice. Seguimos con Paula, que se organizó independientemente del Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, repito, se organizó independientemente del Encuentro Nacional de Mujeres por un conjunto de organizaciones de movimiento LGTBIQ. Me agregó más letras. Pero no casualmente se hizo coincidir en la fecha y muchas compañeras participamos. Pero es verdad que se viene incluyendo lentamente temáticas trans. Este año fue el primer encuentro en el que hubo talleres de mujeres trans y con participación de muchas compañeras. Muchas gracias, Paula, por tu mensaje.
Bien, no me va a retar, ¿viste? Porque era...
Estuviste cerca, Romy. Le pegaste. ¿Nos llegó algo el celular que funciona?
Todavía no lo sé.
Bueno, no importa. Siendo las 14:06, vamos a tratar un temita nuevo, que es el tema de la reforma del Código Civil y Comercial, que se sancionó en Senado. Vamos a ir a un poquito a las cuestiones que nos atañan a nosotros como programa de género, sí, que están relacionadas, entre otras cosas, entre el divorcio y la reproducción asistida. Te invito a que escuchemos un poquito un punteo de las principales cosas que van a cambiar con respecto al nuevo código, ¿sí? La reforma del Código Civil y Comercial. Vamos con el audio de esa reforma y ya venimos y vamos con una comunicación telefónica, ¿te parece?
Bárbaro.
Vamos.
La Comisión Bicameral arrancó el debate de los anteproyectos de ley que se presentarán el lunes. La propuesta reduce los 4.506 artículos originales a 2.671.
La cuestión central es el hecho de que el código regula relaciones privadas, que es el tema de la responsabilidad del Estado, una ley especial de tratamiento de la responsabilidad del Estado.
se mantiene el avance logrado con la ley de matrimonio igualitario. Suma la opción de elegir el régimen de comunidad de ganancias o el de separación de bienes con acuerdo prenupcial.
Nada que tenga que ver con legislación igualitaria tiene ningún tipo de retroceso. El código apunta, ¿no es cierto?, a contemplar la diversidad de uniones, la diversidad de modelos de familia. Es lógico, ¿no es cierto?, que alguien quiera unirse con otra persona y celebre una serie de convenios en torno a cómo es esa convivencia, que valore, y que posteriormente ante el incumplimiento quiera reclamar patrimonialmente. Pero ya no es un tema del Estado la cuestión. El Estado, entonces, al haber sacado, digamos, el deber de fidelidad como mandato jurídico, ahora que quien lo quiera tener como un mandato de orden moral y lo acuerde, y lo acuerde, pero el código no modifica la legislación igualitaria que hemos logrado en estos años.
Se considera la libre petición de uno o ambos cónyuges. Ellos a su vez podrán hacer sus propuestas y acordar los efectos de la disolución.
Con los tapones de punta, Nación en su editorial fuerte, muy fuerte, parecía escrito en el año 1918-19.
Pareciera que se cuestiona la seriedad del matrimonio, facilitando su disolución al máximo, y se le quita contenido moral a la relación.
Me pregunto si el divorcio, después de una vez que se implementan estas modificaciones, pasa a ser una joda en la Argentina.
¿Por qué?
Y porque si vos antes tenías que haber estado 3 años casado y llegar a un acuerdo con tu cónyuge para poder divorciarte, que ahora solamente haga falta que vos vayas al juez y le digas, señor, la verdad me quiero divorciar porque no aguanto más, creo que ante la primera calentura de momento de él o de ella, va a haber 200.000 divorcios.
Actualiza la legislación al incorporar las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, inseminación artificial o fecundación in vitro. Se hace prevalecer la voluntad de crear vida.
Se sacó el alquiler de vientres. Se recuerde que el cuestionamiento, sobre todo el principal cuestionamiento en las audiencias públicas, era de que esto iba a generar, ¿no es cierto?, un mercado, tráfico, etcétera, etcétera. En los embriones estaba la discusión con los sectores religiosos, entre las personas. El código no los considera personas, pero tampoco cosas, en la medida en que remite a una ley especial para el tratamiento de la cuestión. Y la fertilización asistida ya sería otra cosa, ¿no?
Simplifica el régimen jurídico y prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos. Mantiene la adopción plena y simple y suma la adopción por integración en caso de familias conformadas por parejas que tengan hijos de otras relaciones.
Muy bien, y ahí escuchábamos el audio que nos comentaba un poco sobre esta reforma. Estamos en comunicación telefónica con Nina Brugo, que es abogada feminista integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nina, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho, aunque muy bajo, ¿eh?
Ahora a ver si podemos solucionar el problemita. Bueno, Nina, estábamos escuchando un audio que nos aproximaba al tema este de las reformas que escuchábamos. ¿Nos escuchás ahora?
Sí, estoy escuchando mejor.
Ahí está, bueno. Hola, Nina, te habla Sergio. Nina, con respecto a esta nueva reforma que se implementó en el Código Civil y Comercial, ¿cuál sería para vos el punto más contradictorio o el que genera mayor polémica, vos perteneciendo a una campaña abolicionista, digamos, no?
Sí, por un lado, lo que voy a aclarar, que yo formé parte de una comisión que en la cual una diputada que integraba la bicameral, que era Elena Parada, nos llamó a diferentes abogados y abogadas para que viéramos y revisáramos varios de los puntos. Más allá de que fueron cuestionados varios aspectos que hacen a esta reforma que en la realidad, en líneas generales, digamos, muchas cosas no nos cierran, no terminamos de acordar. Hay una cuestión, desde el punto de vista de las mujeres, nosotros podemos decir que este código, digamos, toma, por ejemplo, la cuestión de concubinato, toma la cuestión del nombre, la obligatoriedad, quita la obligatoriedad del nombre, innova qué nombre se le puede familiar, porque se pondría apellidos familiares, en fin, inclusive que en caso de divorcio, ser un divorcio más expeditivo, más realista que lo que hay actualmente, pero eso, podemos decir aspectos que hacen a una superficie, porque de fondo hay cuestiones de fondo que las mujeres seguimos siendo discriminadas. Por un lado, existe la polémica del hecho de que lo lleven en la ley especial y no en el código. Estamos hablando del siglo XXI, la cuestión de la fertilización asistida, que la saquen del código, eso realmente es una antigüedad, pero además peligrosa también, ahora voy a aclarar por qué. Pero después en el artículo 19, seguir sosteniendo que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción, también es una cuestión, reaccionaria y en contra de elementos fundamentales que ya han sido reconocidos en varios países y también por la Convención Internacional de los Derechos de Pacto San José en Costa Rica, que dice que la persona no está constituida todavía, desde la concepción. Lo que habla, inclusive ya antiguamente, porque en el artículo 19, cuando quieren poner esto, y solamente dicen que la existencia de la persona comienza desde la concepción, yo le puedo admitir que la vida sí, porque el espermatozoide solo también es vida, o el óvulo también es vida que hace a las cuestiones humanas, pero no la persona constituida como tal. Lo decía el derecho romano, lo decía la media Santo Tomás de Aquino, lo decía Savigny, un jurista alemán muy famoso del siglo XIX, y aquí estamos tomando algo fundamentalista, porque inclusive hoy por hoy, llevar a una postura en un país democrático y laico, llevar una postura de un sector fundamentalista de la Iglesia, porque inclusive en la Iglesia Católica existe en este momento Hans Hugh, que es un famoso y reconocido teólogo suizo-alemán, él dice que tampoco podemos, que hay distintas tres fases sobre el nacimiento para que considerar que la persona, digamos, para que se constituya la persona. La primera fase sería una cuestión nerviosa, luego emocional, y luego viene la fase fundamental, que es la neurológica, que cuando esa fase comienza, generalmente se tiene en cuenta, muchos tienen en cuenta a las 12 semanas u otros códigos, como en este momento España, Venezuela, Guatemala y Bolivia, consideran desde el nacimiento. O sea, estamos haciéndole caso a posturas de fundamentalista e ideológica y no jurídica. Pero además hay una contradicción, porque así como dice eso en el artículo 19 de esta reforma, en el artículo 21 de esa misma reforma dice que si no nace con vida es como si nunca hubiera existido. Entonces quiere decir que ahí mismo se da una contradicción. Y además se contradice con el Código Penal, que reconoce como diferenciado a lo que podría ser un homicidio la interrupción del embarazo en caso del artículo 86 terapéutico o caso de violación. Así que realmente desde ese punto de vista es una discriminación para las mujeres en general.
Incluso, Nina, es una contradicción también con lo que apuntabas anteriormente en el caso de la fertilización asistida, ¿verdad?
Correcto, porque la fertilización asistida, librado a una ley, quiere decir que el embrión podría ser considerado persona. Es un horror eso, porque evidentemente sabemos que el embrión no implantado en el seno, en un seno materno, o digamos en una mujer, hoy puede ser una mujer, no sabemos si en el siglo de posterior a lo nuestro no sean varones, claro. Eso no lo sabemos. Pero hoy por hoy, en una mujer, evidentemente está considerando que quienes están con un bebé de probeta, o lo que llamarían bebé de probeta porque nacieron fruto de la fertilización asistida a la probeta, son personas, eso es un absurdo, totalmente un absurdo. Y vuelven a poner una cuestión fundamentalista, porque de parte fundamentalista de la católica también, en el artículo 146, en el inciso C, que siguen considerando que la Iglesia Católica es persona jurídica de carácter público, al igual que el Estado. Entonces, su palabra es por encima de todas las otras religiones, es por encima del pensamiento general de la ciudadanía, lo cual es, para mi modo de ver, un elemento reaccionario total.
¿Esto para vos, Nina, tiene que ver con esta coyuntura, podríamos decirle, religiosa que se viene dando a partir de la asunción del Papa Francisco?
No, yo no lo considero así. Yo creo que la Iglesia Católica Argentina en este momento, o sea, quienes dirigen y son la cúpula de la Iglesia Católica Argentina, como en muchos de los lugares de América Latina, están a la derecha del Papa. El Papa está siendo más renovador que ellos. Y tiene, incluso hay un artículo esta semana de Cancio, que salió como opinión en el diario Clarín, donde él dice que varias de las cuestiones que el Papa está buscando que se discute y profundice, y de hecho está haciendo algo colegiado y no un Papa, digamos, solemne que decide desde arriba, y considera que es renovador, digamos revolucionario, eso sería demasiado decir, pero que mete cuña para ver qué elementos se pueden modificar y adecuar a la realidad mundial. Acá hay unos sectores que están impidiendo y conservadores, tanto allá en la Curia Romana y acá en la Argentina, que siguen los sectores más reaccionarios. Yo creo que están a la derecha del Papa.
Nina, yo te quería...
Por varios elementos que yo podría decirle a ustedes.
Te quería preguntar acerca, digamos, de cuando se sanciona esto, se supone que se hace por consenso, ¿no? Para vos, digamos, ¿este consenso es falso? Digamos, ¿qué naturaleza tiene dentro del Senado? Me recuerdo algo que estaba explicando un senador cuando se sanciona con respecto a esto que vos decís de la fertilización asistida y cuando un embrión se considera o no persona. Dice, bueno, que ellos no cedieron a la presión de la Iglesia de decir, bueno, digamos, el embrión, o digamos, cuando hay antes de la fecundación, se puede considerar vida, bueno. Dijeron, acá lo que se hace es decir que el embrión, digamos, no es ni una persona ni tampoco es una cosa, ¿sí? Y que lo que se prioriza es, el dar vida. Esto, digamos...
No. Cuando tajantemente dice que es persona, en el momento de la concepción está diciendo persona, no vida. Vida también es vida vegetal, vida animal y vida, por ejemplo... Si de parte humana, si yo me corto un dedo y me lo separo de la mano, es vida, viene de una persona humana, o vida es de espermatozoide, lo acabo de decir, o los óvulos que mensualmente la mujer desprende, son vida también. No.
Claro, porque eso...
hay una confusión de lo que... O sea, envuelven en palabras realidades que son contundentes. La persona como tal, y lo dice clarísimo en este momento, creo que el artículo cuarto punto uno, dentro de 49.4.1 de lo que significa la Convención Interamericana de los Derechos de la OEA. Que ahí se habla de la cuestión en general de la de persona humana, de vida en general, persona humana en general, y que dice expresamente Pacto San José de Costa Rica, se pronunció el año pasado diciendo no hay persona en el embrión. Ajá. Persona humana en el nacimiento. Y eso, y lo peor es que ese tratado la Argentina lo firmó, lo suscribió y es ley de nuestro país. Y están poniendo el Código Civil en contra de ese tratado. Nina, es una barbaridad jurídicamente hablando.
Este proyecto tiene media sanción.
Sí.
¿Y qué es lo que
falta?
¿Sabes
por qué tiene media sanción?
A ver.
Porque en diputado no pudieron ponerse de acuerdo, porque había muchas personas que estaban en contra de firmar las cosas como están. Hay otro elemento también que yo quiero que... Yo no puedo dejar como persona que, digamos, que busca una sociedad igualitaria y distinta de decir que la propiedad privada está en función social. Eso se hicieron de acuerdo con los sectores empresariales, digamos, sectores más reaccionarios del país, porque la iglesia misma habla de propiedad social y sobre eso no dijo nada, no se pronunció, que la propiedad privada está en función social, lo decían casi todas las encíclicas, y se cayó y se pete con la cuestión de las mujeres. Es indignante eso.
¿Y ahora qué falta?
Eso tampoco, tampoco se lo disculpan muchos de los diputados oficialistas.
No, igualmente lo que se dice es que dentro del mismo bloque oficialista hay posturas encontradas.
Por eso no lo pudieron aprobar este año.
¿Y qué se dice? ¿Que el año que viene sería el próximo debate para la sanción de diputados?
Claro, en marzo. Vamos a ver qué es lo que sucede, si hay cambio o no.
Usted tiene...
No nos olvidemos lo que dijo Pichito, que era el jefe de la bancada oficialista de senadores, que dijo que votó una cosa que estaba en contra de lo que él pensaba.
Sí.
Sí, sí.
Está publicado eso.
Publicado. Y bueno...
Pues sí, es público y notorio, lo dijo. No, un código es una ley suprema dentro de la vida cotidiana de la persona, porque refleja lo que hace a la vida privada de esa persona y la rige, y es una ley, digamos, no es la constitución, pero está, es una ley de fondo, porque legisla sobre una cantidad de materias que nos hace. Yo no estoy de acuerdo que exista un código civil y comercial junto, porque nada tiene que ver la empresa con la cuestión privada de las personas. Pero bueno, lo hicieron así. Pero lo que creo que un código es para durar un siglo, y no que ya estamos cuestionándolo antes que comience a regir.
¿Tiene esperanzas que para el 2014 este código se revierta, Nina?
Digamos, yo diría la ilusión tengo, por lo menos. No sé si de esperanza y creer, pero espero que traiga aparejado mucho más discusiones para que las personas consideren que hay muchas cosas, no hablemos, los pueblos originarios, los tratan como si fueran los ONG, los pueblos originarios que fueron considerados la Constitución. Uh-huh. El problema del medio ambiente, del agua,
eso,
¿no?
Nada
de eso está contemplado,
¿no?,
como debe ser. Uh-huh. Yo espero y me ilusiono de que reaccione mucha de la gente que tiene que digamos, votarlo el año que viene.
Esperemos.
Me ilusiono, no digo que sea real. Esperanzador sería, pero no digamos que creo que lo van a se va a lograr. Uh-huh. Esperemos nada más.
Pero igual,
por lo menos demos una lucha denunciando las cosas que no estamos de acuerdo, para que el costo, si lo llegan a aprobar, sea mucho más grande, porque no puede ser que de arriba esa persona levante la mano contra sus propias convicciones.
Exactamente.
Porque yo no creo que esas personas consideren que la tierra no es la propiedad no tiene función social. No creo que quiera que los pueblos originarios sean un ONG que se tiene que inscribir en el registro de las sociedades ahí en el Ministerio de Justicia. Por favor, las comunidades indígenas, por favor.
Bueno, Nina, le agradecemos mucho.
Y eso también. Como ven, yo soy muy apasionada.
Pero
igual nos quedó muy claro. La verdad que nunca queríamos escuchar una voz, porque no se dan muchos debates así tan profundos dentro de lo que fue el ambiente mediático con respecto a la reforma del Código Civil, sino que uno podía llegar a ver, digamos, expresiones que están relacionadas más con intereses políticos y económicos y no tanto de derechos sociales, ¿no? Porque ahí estamos viendo un poco con la mirada que usted nos da cómo se está vulnerando ciertos derechos y uno ve dentro de la Cámara de Senadores como, qué sé yo, no sé, que no se pongan en cuestión el tema del aborto para poder, digamos, acceder a uno que sea legal, seguro y gratuito, y sí, digamos, hablan de la vida como para trabar este tipo de debates, ¿no? Porque por ahí el Código Civil podría implementar este tipo o tener este tipo de concesiones como para poder trabajar, pero por lo visto ninguno de los senadores, y veremos diputados tal vez, tienen esa mirada hacia adelante, digamos.
Incluso es una mirada contradictoria. Incluso contradictoria en su propio seno, ¿no? Porque le pone en cuestionamiento un montón de leyes ya aprobadas.
Claro. Bueno, no, eso es un absurdo. Estamos haciendo una cuestión que va a durar un siglo y lo quieren hacer con la inmediatez, con lo que quieren hacer, con una mirada, yo diría, estrecha, ¿no?
Exactamente. Nina, le agradecemos un montón. Esperemos el año
que
viene.
Bueno, al contrario, gracias a ustedes por interesarse que las cuestiones sociales forman parte de nuestra ciudadanía.
Esperemos que el año que viene tengamos una comunicación con usted con buenas noticias.
Ojalá, ojalá.
Abrazo grande.
Bueno, un abrazo.
Adiós.
Pues, saludo a la audiencia y a todos ustedes.
Gracias.
Gracias, Nina.
Gracias.
Estuvimos en comunicación telefónica con Nina Brugo, abogada feminista, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tanda y enseguida volvemos con la última media hora de Estalla Silencio.
Vamos.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Folclore. En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, uh-huh, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estalla silencio.
¿A quién le dedicamos?
A los hijos.
Che, ¿te querés comunicar con Estalla Silencio? Lo podés hacer al 0237-4666-559 o mandar un mensaje al 1115-3368-0099 o vía Facebook a Estalla Silencio.
Che, por ahora manden un mensaje porque al final arreglamos el celular.
Igual me parece, sí, arreglamos el celular, pero yo lo que estoy notando en un análisis es que el primero en morir fue el teléfono en línea, el segundo que está muriendo es el mensaje porque el Facebook arrasa.
Después morís vos.
Después voy a morir yo. Como todo ciclo de la vida. Y voy a reencarnar en una hormiga.
Bueno, al final, reencarnación o encarnación, como te quieras decir, dije que hoy traía la música, el color y la alegría tipo brasilera y no traje nada al final. Todo muy charlado.
Quisiste venir con el ánimo del mundial de que nos tocó un grupo recopado y dije, ay, voy a poner música brasilera en honor a...
No voy a poner música brasilera, pero sí voy a poner música latinoamericana. Para bailar y para mover un rato. Mientras terminas de hacer las empanadas, Pau, van dedicado a este tema de Calle 13. Para Mateo y para León, no hay nadie como tú.
Y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú. Tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. ropa, sexo en pijamas. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo. Gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada. Gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente. Pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
Y 39, seguimos en Estalla Silencio. ¿Y cómo dice Emma?
No hay nadie como tú.
No hay nadie como tú, ¿qué?
Mi
amor.
Mi amor.
Ah, muy bien, bravo. Estamos con la presencia aquí en el piso de la señorita Emma Carrera Segura. Bueno,
Último tema,
tenemos comunicación telefónica. Ocurrió un caso de censura entre Leu, que se tenía que, digamos, estrenar una película en un espacio inca, que tuvo un desenlace, digamos, favorable para luego el film y sus productores, ¿sí? Para hablar con ello, o de ello mejor dicho, estamos en comunicación con César Sigliuti. Él es presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
César, ¿podrías contarnos un poquito qué fue lo que ocurrió en su principio con la película Solo?
Mira, nosotros recibimos una denuncia de parte del director de la película que estaba programado para hacer un festival ahora en el 1 de diciembre en Trelew y habían censurado la película porque no estaba anunciada, pero cuando la fueron a dar, que él viajó a Trelew, le dijeron que no tenía el espacio en el festival, y se ve que una de las empleadas, uno de los empleados, tuvo alguna expresión discriminadora diciendo que la película además tenía unos contenidos que no eran muy aptos para la gente de Trelew. Uh-huh. Bueno, nosotros a raíz de que el director nos mandó una carta, hizo una denuncia pública, hicimos una presentación ante el intendente de Trelew explicándole el tema, y después de eso intervinieron las autoridades de Trelew con la gente del Inca. Se resolvió todo. Yo creo que hubo un poco de cada cosa, digamos. Hubo un poco de problemas de comunicación de acá de Buenos Aires con Trelew, y también unas empleadas y unos empleados no tuvieron por ahí una respuesta adecuada a lo que había sucedido. Pero de todas maneras se solucionó el tema, como vos decías, y ahora la van a exhibir durante 3 días, ahora en diciembre. Creo que 9, 10, 11, una cosa así.
¿Cómo te va, César?
Vamos a hacer un comentario. Sí,
hola, te saluda Romina. Te quería preguntar si estos acontecimientos son en general cotidianos o pasa seguido con, en relación a estas películas y demás?
Mira, generalmente no, son todavía, ¿cómo te puedo decir? Algunas resabias que quedan de un pasado de mucha discriminación y de homofobia. Pero generalmente, al contrario, digamos, nosotros estamos colaborando y trabajando en un montón, por ejemplo, de festivales de varias provincias del país, donde hay, se hace en ese festival, por ejemplo, un día o dos, una jornada sobre el tema de diversidad sexual, y nosotros colaboramos en recomendar películas. El área de cultura de la CHA, que está coordinada por Diego Trelotola, que es una persona así, muy muy reconocida, digamos, en festivales y demás, que colabora y eso. Así que diría que el camino es la realidad va por caminos diferentes. Eso es cosa, ya te diría, algo del pasado que hay que seguir cambiando y transformando.
Y con respecto a la solución, ¿no?, que se dio para que la película pueda estar en cartelera durante 3 semanas, ¿se acercó a ustedes el intendente entonces para aclarar la situación o, digamos, hubo algunas respuestas oficial con respecto a esto? Dice, bueno, nos equivocamos o qué sé yo.
Bien, sí, la verdad que no hizo falta, digamos, porque se ve que el intendente delegó en las personas que están a cargo de todo este festival. Hablaron, sí nos consta que tanto del Inca como del gobierno se comunicaron con el director, se aclaró todo, se estableció una nueva fecha, y ese es nuestro trabajo, digamos, el trabajo es cuando pasa algo denunciarlo y si se puede reparar mejor, y acá hubo las dos cosas, se arregló el tema, hubo una reparación, van a pasar encima más días, así que bien, contento.
Digamos, bueno, entonces la película, por ahí capaz que no lo tengas a saber, pero digo, ¿la película, digamos, se está estrenando en Trelew y va a girar alrededor del país o solamente está ahí, digamos, en esa ciudad?
No, seguramente está prevista exhibirlo y presentarlo en distintos festivales que hay en las provincias. Así que nada, seguiremos, pero ya te digo, desde hace varios años hay festivales provinciales donde ya hay espacios, por ejemplo, de ámbitos de derechos humanos, ámbitos de la diversidad, de orientación sexual, de identidad de género. Así que estamos, seguimos construyendo, digamos, diversidad, y en este caso a través del arte, a través del cine.
Bueno, entonces, César, te agradecemos mucho. A nosotros ya casi se nos está yendo el programa.
Nos alegra igual que se haya revertido la situación y estamos en contacto con cualquier novedad o algo para difundir que tengan ganas.
Bueno, yo ni bien tenga confirmada la fecha, voy a hacer un comunicado de prensa diciendo qué días, dónde y todo eso. Así que les va a llegar la información y les quiero agradecer también este espacio para hablar y reflexionar sobre estas cosas.
Gracias, bueno, César. Gracias a vos, César.
Un abrazo enorme. Chao.
Chao. Bueno, estuvimos hablando con César Sigliuti, él es presidente de la comunidad homosexual argentina. Recordemos un poco de historia, la comunidad homosexual argentina es la primera, digamos, manifestación de organización social que representa los derechos de la diversidad sexual en Argentina. Bueno, nos comentaba un poquito acerca de lo que había sucedido en Trelew con la película de temática gay que se llama Solo, ¿sí?, que fue censurada por el espacio Inca, ¿sí?, espacio, digamos, que se promueve desde los sectores del gobierno, buena promoción obviamente, pero obviamente sus empleados de ese lugar como que no estaban un poquito contrariados con lo que mostraba la película. Bueno, hubo un resarcimiento como moral, así que se revirtió la situación, entonces esta película va a estar tres semanas más en cartelera, ¿no?
Exactamente, son las 14:46 y vamos a...
¿A dónde
Emma,
vamos?
¿Qué vamos a hacer, Emma, ahora? ¿Qué querés decir? A ver. Aparte de toser, pobre.
¿Vos no me tenés que hacer una encuesta a mí? Porque sí, yo quiero ver si me gano el diploma de izquierda.
Primero vamos a dar un regalo para quién, Emma.
Para Lauti.
Ah, para sí. Lauti, ¿qué a vamos ver? A hacer? ¿Vamos a pasar qué cosa?
¿Qué vamos a pasar? A ver, música, va a venir el sapo Pepe. Ay, se cae, ahí está, listo. Se está acomodando el auricular.
Una canción.
canción.
Una canción,
claro, porque como decíamos al principio, Paula no está porque mañana es el cumple del Auti. Uh-huh. Entonces vamos a pasar una canción que él pidió especialmente que se la dedicáramos.
¿Cuál es?
Que, si no me equivoco, es la canción de Cordera, ¿sí? La bomba loca, ¿no?
Uy, la bomba loca.
La bomba loca del pelado Cordera. Explota para todo. Auti.
Vamos.
Vamos, que se armó el bailongo. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas. Me voy a morir, y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Con tu vientre haremos un cóctel, haremos un cóctel, mi amor, haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo, tu danza de fachatada me hace sonrojar, triunfa sobre mí. Quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. A tus pies yo me hinco y me doblo.
Me doblo.
Salud, Emma, salud. Hay que expulsar los mocos. Quien tenga la solución para expulsar los mocos en los pulmones de Emma,
llame al 0800. Sí,
aparte del golpe en el. Ahí, como hacía Romy, no. Otro, porque me resulta muy violento eso. Che, nos estamos despidiendo.
Quiero
Sergio, nos queda poco tiempo.
Ante último programa.
Claro, eso es lo que quería decir. Si no estás al tanto, es nuestro anteúltimo. Ahí está. Nuestro anteúltimo programa. ¿Sí? Así que, por favor, el sábado que viene, acompañanos. Nos gustaría que estén toda la gente y todas las chicas, los chicos que estuvieron del otro lado.
Que acompañaron en el transcurso de todo este año. Todos los sábados de 13 a 15 en Estalla Silencio. Así que bueno, para nosotros sería grato que estés del otro lado. Nos des tus abrazos hasta el año que viene, sí. Porque seguramente nos volveremos a encontrar.
No es una despedida, es un hasta pronto.
Ay, qué poeta. Qué dulce de leche, Sergio.
Opa, guarda. Escúchame, yo estoy acá porque quiero saber si soy progre y de izquierda.
No, déjame que yo haga la introducción.
Bueno, dale.
Sergio, sí. Escúchame.
A ver.
Sergio.
Yo te escucho.
Para vos, Sergio.
Dale.
Que te creíste o querías creer o quisiste creer ser de izquierda.
Eso.
Y encima
creía... ¿Para qué le pongo la boina y el pueblo
encima,
de alpaca?
Encima creía, Sergio, que ser de izquierda y machista eran una contradicción. Para vos, Sergio, contestame estas preguntas.
A ver, dale, por favor. Vamos. Uno.
¿Suponés que una mujer... ¿suponés que varones y mujeres trans deberían estar en igualdad de condiciones, pero...?
Opciones.
A. No sabes bien el porqué de esto y si te paran por la calle no podrías brindar una argumentación certera. B. En el fondo no lo ves tan grave, más grave es la opresión burguesa. O C. ¿Crees que las condiciones deben ser iguales para todas las personas porque también eso implicaría construir una sociedad más justa?
B. Opresión burguesa.
Bien. Vamos con otra, Sergio.
Vamos.
Sobre el feminismo...
Anote que...
Sí. Sobre el feminismo, Sergio, ¿qué crees sobre el feminismo? A ver, A. ¿Es burgués, pero divide a la lucha proletaria? B. ¿Están buenas algunas cosas que plantean, pero exageran un toque? C. ¿Es un movimiento que con sus diferencias y contradicciones es sumamente necesario para superar un orden excluyente y deshumanizante?
B. C. Sí.
Sergio, la 3, te juega mal el inconsciente, Sergio. No estás a favor de bajar la edad de imputabilidad. No hablas de los negros. Te parece importante pensar la política y el Estado y cuestionar el capitalismo. Y al mismo tiempo, A. ¿Hablas de aborto? ¿Hablar de aborto te resulta incómodo y preferís no hacerlo? B. ¿Crees que hablar de aborto es importante, pero hablar del proletariado te sienta mejor? O sea, ¿crees que una de las mejores cosas fundamentales para hacer es dejar de criminalizar a las mujeres?
B. Estoy pensando en Independiente y en River, por eso esto me sale todo B. Pero igual, yo quiero... Viste, vos sos testigo que nosotros en las parrillas no hablamos de otra cosa que...
4, Sergio. Vas a la marcha y llevas una bandera que dice «Basta de violencia hacia la mujer». A. ¿En tu casa no limpias un carajo? B. Si lo haces, ¿crees que lo estás haciendo? ¿Le estás haciendo, pero le estás haciendo el favor a alguien? O sea, ¿a la mujer? O C. ¿Sos capaz de problematizar tanto lo macro como lo micro?
Sí.
5, Sergio. ¿Entendiste que los estereotipos de belleza son una imposición siniestra? Pero A. ¿Te juntás con tus compañeros a catalogar los culos de tus compañeras de militancia? B. ¿Crees que hay mujeres que necesitan cirugías estéticas? C. ¿No te caben los concursos de belleza?
A.
No. Me encanta que seas sincero. Me encanta que seas sincero.
¿Pero qué preferís, loco? ¿La sinceridad o que sea progre? No se puede ser progre y sincero al mismo
tiempo. ¿Crees
que
los varones, A, no pueden ser feministas o está bien que lo sean los gays? B. ¿Acompañan la lucha feminista pero no es necesario que la tomen como propia? C. Deben ser feministas porque así como el machismo no solo es de los varones, el feminismo no es solo de las mujeres y una sociedad feminista es en su totalidad más justa.
B.
Bueno, no alcanzo para hacerte todas, pero te digo sobre el
total. Bueno, a ver, el total.
Tenés más B. Entonces tu solución es... Dejá de hacerte el copado, Sergio.
Rosso.
Tal vez creíste que ya estabas de vuelta, pero nunca fuiste. Estás priorizando la comodidad. Puedes sostener consignas abstractas y militarla light. Ajá. O sea,
el consejo
sos,
es ese.
Sos un careta, Sergio.
Alto careta.
Sos como el queso del medio, el jamón y el queso. No sos ni el pan de un lado ni el pan del otro. Sos el queso.
Esa
y
buena,
el jamón.
¿Eh? Esa es buena, ¿eh? Esa es
como ni chicha ni limonada, Sergio.
Claro, bueno, ponete. No importa. Entonces, ¿no me gané el diploma de izquierda y progre?
No, Sergio, es toda una falacia. Y más si sos de San Lorenzo.
No, porque, bueno, che, nos tenemos que ir. Me voy a ir pensando en la calle porque ahora me.
Sí, y
me
no lo terminé. Mal. No lo terminé porque es muy extenso.
¿Y qué sería? Si no soy de izquierda. O sea, ¿qué sería? ¿Peronista? ¿Radical?
Y claro, un peronista que no se reconoce como tal. Un conciliador de clases.
Igual yo quiero denunciar a mucha gente con respecto a una que me dijiste que cataloga...
Sí, de mirar los culos. Exactamente, ya lo sé, Sergio,
eso. Yo si querés te paso una lista gigante de progres que hacen eso.
No sé, lo dirás por vos, Sergio. Bueno, contame qué va a venir después, Sergio, dale.
¿Qué va a venir después? Sí. Bueno, no se vayan del aire de FM Moreno porque ya están los chicos de Mundo Bullicio que ahora empiezan de 3 a 5. De 5 a 7 va a estar la gente del observatorio, Vladimir, Andrea. Y después de 7 a 10 cierra... Claro, y en el observatorio también está Pablo Vecino. ¿Te suena el apellido ese? Y después, de 7 a 10, sí, va a estar la gente de Agua Fuerte, los chicos que están a full con el programa. Así que nos despedimos, Romina.
Nos despedimos.
Fue un placer estar con ustedes.
Un placer como todo. Gracias a nuestras compañeras que no están, pero que siempre están. Un feliz cumpleaños para Lauti. Y Emma quiere decir algo. A ver, Emma, antes de irnos.
¿Qué le querés decir a Lauti? ¿No le querés decir nada? La madre le está soplando consignas anarquistas. Ahí está. A ver, diga.
A ver, Emma.
¡Feliz cumpleaños!
Eso es anarquismo puro.
Muy bien. Hasta el sábado que viene de 13 a 15 horas por la 90.1.